8 de la mañana, 10 minutos en toda la República Argentina. Estamos avanzando en la mañana de la Cielo haciendo gente despierta. Bueno, hay novedades que tienen que ver con algunos datos que registran cómo está la economía en la República Argentina. Por supuesto que son indicadores oficiales que se conocen de parte del INDEC, que muestran en esta oportunidad, o lo que se conoció en las últimas horas, básicamente desempleo con algunas otras cuestiones más que ahora vamos a repasar. Cómo a veces la información económica o la economía nos queda un poco lejos, porque uno ya conoce a esta altura sus limitaciones y sabe hasta dónde puede estar, ¿no? Llamamos a personas que nos puedan ayudar un poco para entender, para comprender y para analizar esto. Y lo hemos invitado a Agustín Lodola, que por supuesto le agradecemos porque ha tenido la amabilidad de venir temprano aquí a La Cielo. Es economista, es profesor en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias, Agustín, por venir. Lo hemos consultado muchas veces, Agustín.
No, un placer estar con ustedes, un placer estar en esta radio, así que saludos a toda la audiencia. Acá estamos tempranito.
Muy bien, muy bien. Bueno, en principio, se conocen los datos de desempleo en la República Argentina, 7.7%, dice el INDEC, que es el porcentaje de personas desempleadas en la República Argentina. Es un indicador que muestra que aumentó el desempleo con respecto no solo al último trimestre del 2023, sino también al comparativo de lo que sería el primer trimestre del 2023.
Correcto.
Y esto pasa, a ver, hasta lo que uno sabe, porque Milei, para bajar la inflación, provocó una situación de recesión muy aguda que está haciendo que la gente pierda su trabajo. Básicamente es eso.
Exactamente. Siempre los datos de desempleo hay que mirarlos con el mismo trimestre del año anterior, no con el anterior, porque cambian mucho las muestras. Entonces, primer trimestre de 2024 hay que mirarlo respecto a primer trimestre de 2023. Y sí, como vos bien decís, ayer se conocieron dos datos. Uno fue ese, el de empleo, el del mercado de trabajo, donde el desempleo aumentó, pero poco, no aumentó mucho, si lo comparamos con la caída catastrófica de la actividad económica. La actividad económica, ayer INDEC también publicó el PIB, el adelanto del Producto Interno Bruto, que cayó 5,1%. O sea, es una caída muy grande del Producto Interno Bruto, caídas de la construcción casi del 20%, de la industria del 15%, del comercio del 10%. Son las tres ramas de actividad que más empleo generan. O sea, la caída fue muy fuerte, solamente amortiguada por lo que fue la recuperación del campo, que viene de una sequía del año pasado. Y como yo digo, lo que se recuperaron son las dos vacas, la vaca muerta por el petróleo que viene en expansión y la vaca viva, que es el campo. Ahora, sacando esos dos sectores, es una particularidad que yo ayer señalaba, que sacando esas dos vacas, digamos, la actividad económica de un gobierno libertario, ¿sabés cuál fue la actividad que creció? Toda la relacionada con el sector público. Creció la administración pública, la educación y la salud. Es raro, uno esperaba distinto.
Al revés, claro.
Bueno, pero eso no ha repercutido, como bien lo dijiste, en el desempleo. O sea, el desempleo aumentó, no es un número alarmante. Sí son para preocuparse otras cuestiones que, si querés, las vamos desandando.
A ver, porque yo venía ayer cuando conocimos este dato, a mí se me representó una foto que construí, la quiero compartir, de los últimos días. Hace un par de semanas, con un colega, fuimos a charlar con personas que tienen decisión en lo que yo entiendo que es la fábrica más importante que tiene nuestra región, que es la de Albano Cossuolo, que fabrica matricería plástica. Tienen 2.000 empleados en toda la República Argentina. Tienen muchísimos problemas y la pregunta fue, ¿y están suspendiendo o echando o generando las herramientas de retiro voluntario? Todo eso? No. Hablamos al aire con Eugenia Estibor, que es la dueña de una de las dos fábricas de ladrillo que hay en la región. O sea, digamos, un empresario o una fábrica muy importante, no tan importante, pero muy importante, como es Estibor, por supuesto, y la fábrica la tenían parada porque no había obra pública. Bueno, y justo cuando hablamos le habían cortado el gas también en la modalidad esta de corte de suministro, como le pasó a las estaciones de GNC. ¿Echaron gente? No, estamos reubicando, reasignando tareas, nos dijo Estibor, me acuerdo, en aquella oportunidad. Ahora, hablamos con empresarios pequeños o comerciantes en la región y sí están teniendo problemas, que tienen un sector de trabajadores que es que es un poco más precario, para decirlo de alguna manera, y ellos sí estaban, pidiéndole a las personas que no trabajen ya los fines de semana, algunos lamentablemente despidiendo. Digo, se vio como en el último nivel esto del desempleo. ¿Y esto puede ser una alarma de algo que puede llegar a pasar y puede llegar a crecer?
Sí, claramente. Ahora, lo que vos dijiste me da lugar a... Recién termino el curso de Introducción a la Economía en la facultad. Traigámoslo acá un rato. ¿Qué decimos en ese curso? En esta economía muy de mercado que tenemos en Argentina, el mercado de trabajo es muy diferente al resto de mercados. A ver, por ejemplo, si el verdulero no vende papa, baja el precio de la papa para vender. Si la tienda no vende un determinado pantalón, no lo trae más. O sea, ahí los cambios son bastante rápidos. Ahora, en el mercado de trabajo, la relación que se establece con un trabajador es de mediano y largo plazo. Entonces, no está sujeta a cambios tan abruptos en el corto plazo. Entonces, no me sorprende que estos grandes empresarios prefieran esperar. Más en un contexto de un nuevo gobierno que generó toda una expectativa diferente a la que había. Entonces, no es raro ver que, a pesar de una caída del producto del 5%, de caídas de venta del 20%, no se esté viendo a nivel de desempleo una suba abrupta. Porque justamente el mercado de trabajo no reacciona rápidamente.
Okay.
Yo creo que hay expectativa. Nosotros hacemos una encuesta de expectativas a los empresarios platenses y son optimistas. A pesar de que les cayeron las ventas un 20% en el primer trimestre, están más esperanzados que hace 4 o 5 meses. Eso es el contexto en el cual se mueven. Pero hay que entender que el mercado de trabajo no reacciona tan rápido. Ahora, lo que sí se observa, como bien lo marcaste vos, son pequeñas cuestiones bien abajo del, digamos, del mercado de trabajo, de la calidad de empleo. Ya el mercado de trabajo argentino viene perdiendo la proporción de lo que se llama relación de dependencia. Hay mucho cuentapropismo.
El monotributista.
Exactamente, ¿no? Hay mucho monotributo. Hay mucha gente que no se despide a sí mismo. O sea, es su propio trabajador, es su propio empleo. Es el delivery, digamos, que a lo sumo trabaja una hora más o una hora menos, pero no es que pierde el empleo.
Sí, pero hay mucha gente que está en relación de dependencia siendo monotributista.
Exactamente.
Con lo cual sí puede perder el empleo sin los beneficios o los derechos, mejor dicho.
Sí,
¿no?
Claro, esa es una precarización laboral. Exacto. Que, bueno, se ha dado, de hecho, en los últimos 10 años, lo que ha crecido es ese tipo de empleo.
¿Y ese sector sí es el que puede estar más a tiro de cañón a corto o mediano plazo?
Y sí, y sí. Y lo que se observa en estos datos, así si uno los profundiza, lo que publicó Indeca ayer, es que el desempleo ha aumentado mucho en sectores de baja calificación, en los sectores más débiles. Ahí es donde está impactando. Aún todavía muy leve, y tal vez no tengamos un alta del desempleo como en otras épocas, porque te voy a repetir, esta nueva conformación del mercado laboral hace que haya mucho cuentapropismo. Entonces, se nota ahí. Ahora, déjame decirte, para mí, el principal dato de ayer,
sí,
de los que se conocieron del mercado de trabajo. Y principalmente en La Plata. En La Plata aumentó un poquito más el desempleo que a nivel país.
Correcto.
Ahora, lo que más aumentó es el ocupado que demanda empleo. O sea, La Plata no alcanza. Claramente, un trabajo...
necesitan más trabajo.
Exactamente. Más o menos andaba en el 13%, ahora ya el 25% de las personas que tienen un empleo están buscando. Cuando se les pregunta, ¿usted quiere trabajar más? Sí. Claramente eso es un problema de ingreso. Claramente hay un problema de que con un solo trabajo, con el trabajo actual, no alcanza.
Eso en la pandemia se vio mucho también, que se hablaba de esto de la sobreocupación, que justamente trataba de esto, de la gente con muchos empleos, porque no alcanzaba también, pero veo que eso se ha profundizado en algunos casos.
No, claramente. Claramente porque, esto no es una pandemia, pero el efecto tiene ciertas similitudes en la cuestión de que los ingresos no alcanzan. Claramente, si el mercado ajustó en los últimos, el último trimestre, es la caída del poder adquisitivo del salario. O sea, ha caído un 20%. Y, a ver, eso es un promedio. Imaginemos que hay gente que le ha caído mucho más. Entonces, la gente no pierde el empleo porque, bueno, tiene su changa, tiene su cuentapropismo, pero quiere trabajar más. No está consiguiendo todas las horas que quisiera. O el taxista no trabaja todo lo que quisiera, o el delivery no trabaja todo lo que quisiera, o el empleado de comercio, como bien lo mencionabas vos hoy, ya no lo emplean los fines de semana, ya le piden que venga un día menos. O sea, ese no está en la estadística de desocupado. Pero sí, este es un ocupado que demanda más trabajo.
Tal cual. ¿Y cómo sigue esto? A ver, están las expectativas del empresario, evidentemente hay expectativas de la gente. Digo, uno cuando habla con consultores políticos, todo eso, te muestran las mediciones y dice, bueno, la verdad que no baja la expectativa que tiene la gente, el común, ¿no? Porque digo, los empresarios evidentemente también están expectantes en lo positivo. ¿Y cuáles son los plazos? Digo, ¿hasta cuándo se terminan las expectativas? ¿Cuándo el gobierno le tiene que dar alguna respuesta a esos empresarios, a la gente que está expectante?
No, la verdad que eso es imposible saberlo, hasta cuándo se va a, digamos, a esperar. Claramente la perspectiva, yo creo que si me hablas de inflación, yo sería optimista. Yo creo que la inflación va a bajar porque claramente la recesión que hay y la falta de demanda que hay y la falta de demanda que se ha generado no va a permitir un aumento de precio importante. O sea, como fue en los 90, la inflación va a empezar a desaparecer como principal problema. Y va a empezar a aparecer todos estos problemas que estamos mencionando. Actividad. Uh-huh. A mí me preocupa mucho la actividad porque, vuelvo a repetir, la construcción cayó 20%, la industria cayó 15% y el comercio 10%. Son los tres sectores que más o menos abarcan el 80% de los ocupados. Uh-huh. Ahí está el ocupado, digamos. Uh-huh. Si esos sectores no lo recuperan, no lo puede compensar las vacas, ni la vaca viva ni la vaca muerta. O sea, ni el petróleo ni el agro, no lo pueden compensar. Y no porque esos sectores sean malos, son buenos sectores, pero no alcanza. Uh-huh. No alcanza. Entre los empleos que generan esos dos sectores, más que el campo ha hecho su crecimiento su eficientización. O sea, el campo está ha incorporado mucha tecnología, mucho cambio organizacional. Vengo de ver una inversión que están haciendo de un supertambo en el partido de Lincoln, robotizado. O sea, menos mano de obra, muy eficiente. O sea, esos sectores han hecho de su competitividad producto de la eficiencia. Y la eficiencia es menos trabajadores. Uh-huh. La verdad es esa.
Sí.
Entonces, esos dos sectores, que son muy interesantes para Argentina porque generan divisas, no van a alcanzar para dar de trabajo a todos los argentinos. Entonces, ¿qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con el comercio? ¿Qué va a pasar con la construcción? Es importante. Uh-huh. Porque son los sectores que realmente aportan.
Hay una cosa que no logro, hay un montón de cosas que yo no entiendo. Antes de empezar la charla estábamos hablando fuera de micrófono y Agustín me decía que es un panorama en lo económico, no en lo político o en las personas, en lo económico muy parecido a lo que fueron los 90.
El plan económico para mí es el mismo.
El plan económico es lo mismo que implementó Carlos Menem,
sí,
con primero Bungibor, no me acuerdo síntesis, de ello, y después, ¿no?, con Cavallo, claro. ¿Ese plan económico le resultó al empresariado argentino?
Bueno, a la larga no, porque recordemos que eso terminó con la gran crisis del 2001.
Entonces digo, ¿por qué habría expectativas por algo que uno puede entender que un empresario de 25 años tenga algunas expectativas? Pero una persona que ya tiene cierto recorrido, una persona que ya vivió eso, digo, ¿por qué tendría expectativas en algo que es muy parecido a algo que no le resultó? Eso es lo que no entiendo.
Bueno, realmente...
Por ahí medio psicológica.
No, bueno, la verdad que tenemos memoria muy corta. Digamos, nosotros no tenemos una memoria muy larga en Argentina.
Está bien que yo no entienda eso, entonces.
No, está claro. Nosotros tenemos una memoria muy corta. Venimos, creo, de un estancamiento muy fuerte del año 2011 en Argentina y eso ha cansado mucho. Si bien hubo logros productivos, sociales... claramente el estancamiento que se dio en Argentina cansó mucho. Uh-huh. Cansó mucho, los partidos tradicionales no pudieron, ni siquiera el PRO, que era lo nuevo en su momento, pudo dar una respuesta. Y apareció un personaje que con una banderita de estar en contra del Estado captó mucha atención. Uh-huh. Y creo que la gente está esperando eso, digamos. Creo que está esperando un cambio, le va a dar una oportunidad, está bien que se la dé. Nosotros como economistas, digamos, yo hago análisis económico, ¿no? Uh-huh. No es que tomo partido. Yo lo veo muy parecido al modelo de los 90. Entonces, aprendamos de los 90 que con la estabilidad no alcanzó. Uh-huh. Digamos, la estabilidad es muy importante, no es un tema menor. Uh-huh. Pero Argentina soportó mucho tiempo la inflación porque se daba cuenta que la estabilidad de los 90 no había sido todo lo bueno que nos habían dicho.
Exactamente.
Y soportamos la inflación de los 2000, de los 2010, de los 2020. Y la inflación, fíjate que fue subiendo año tras año, iba levemente subiendo. Y éramos récord mundial siempre en inflación. Y la soportamos porque los 90 nos dejó una mala señal. Hmm. Pero claramente después de 30 años de inflación, uh-huh, la gente dijo, bueno, no, esto no va más. Claramente el financiamiento del Estado fue un problema, porque se agrandó mucho el Estado y no hubo forma de financiarlo. La emisión y la deuda fueron dos esquemas de financiamiento que trajeron muchas consecuencias. Entonces la gente espera otra cosa. Yo digo que es parecido a los 90. Seguramente la gente no está de acuerdo con eso. Dirá, no, esto es distinto. Bueno, toda experiencia es distinta porque obviamente la vida es distinta. Pero
obvio.
A mí me parece que por ahora, por lo menos lo que se ve ahora, es un enfoque muy de desregulación, de privatización, de retiro del Estado y de retiro mucho más profundo del Estado, porque hay un consenso social como que el Estado no sirve, como que el Estado no aporta. Nos olvidamos todas las cosas que nos da el Estado, porque yo creo que, mirá, entre las palabras que hoy las mencionaste, Estado eficiente o Estado presente, ¿no? Pareciera que hay una discusión entre esas dos cosas. Y yo digo, no, yo creo que hay una diagonal que es Estado de calidad. Lo que creo que queremos todos es un Estado de calidad. No nos sirve el Estado presente.
La idea que necesitamos un Estado, pero que no sea un elefante.
Exactamente, queremos un Estado de calidad. O sea, el Estado hoy en Argentina cubre muchas cosas. Nos da educación, nos da salud,
porque aparte uno
nos ofrece, pero no de calidad.
Cuando uno mira los denominados países importantes, desarrollados, los que, no sé, uno siempre tiene acá, yo siempre digo que la Argentina mira al mundo con un espejo de color medio raro, porque siempre estamos acá y pensamos que lo de acá es una mierda y lo que está afuera siempre es mejor. Estamos siempre con esa idea. Y la verdad que cualquier país que cualquiera mire, que le parece que está buenísimo, todos tienen un Estado muy presente.
Totalmente.
Todos tienen un Estado muy presente. Entonces es raro eso también de cuando uno escucha al presidente que quiere destruir al Estado, creo que esas fueron las palabras que dijo. ¿Por qué si lo que funciona es con un Estado presente y de calidad, como recién decía? Uno no
yo pienso que es como el dulce de leche. La primera cucharada nos gusta mucho.
¿Lo que ahora dice Milei se condice con lo que quiere hacer o con lo que hace? ¿O hay más de el personaje en lo público cuando habla que realmente lo que hace? Esto que vos recién decías, al final lo que es en el sector público es quien tuvo mayor crecimiento.
No, es increíble. Yo creo que todavía no está pudiendo plasmar eso que dice. Claramente, él dijo que iba a eliminar impuestos y lo único que ha hecho es crear impuestos,
claro. Ha
subido impuestos. Él lo explica diciendo, bueno, pero me dejaron un déficit, yo tengo que financiarlo. Bueno, pero no se avizora por ahora eso. En ese sentido, él creo que aprendió, el equipo económico aprendió de la experiencia de Macri y él no quiere por ahora hacer esa baja de impuestos que hizo Macri en su momento que le generó más déficit y terminó en la hecatombe. Fue muy castigado por el mercado esa baja de impuestos. El mercado quiere que le paguen los bonos. Entonces, que cobre impuestos o baje gasto, mucho no le importa al mercado.
Y con respecto a los empresarios, que bueno, charlábamos un poco eso al principio de la charla, hay mucha gente que sigue conservando los puestos de trabajo y que sigue trabajando. Y esto también en relación, ayer se viralizó una entrevista que le hicieron al dueño de Isadora y de Todo Moda, que lo que contaba es, tienen una fábrica en China ellos. Son empresarios argentinos y aún así tienen una fábrica en China porque les sale más barato, pero les aumentó al doble, por más de que sea más barato, era un 10% más barato que acá en Argentina y ahora es el 20% más barato. Digo, ¿cómo siguen esas empresas? Porque él, dentro de todo, mostraba cierta esperanza, esto que decías hace un ratito. Le estaban dando una oportunidad, confían en esta cosa nueva, pero a la vez también advertía de una situación que podía llegar a ser similar a los 90, en el sentido de que todo se iba a empezar a importar, y se pierde el tema de la exportación y de la fabricación nacional, claro. ¿Cómo se explica esta situación y qué es lo que les espera, digamos, a estos empresarios que por ahora están sobreviviendo y parecería que bien, pero con algunas cosas notorias en su producción?
Mira, ahí tu pregunta creo que me va a permitir responder lo que me preguntaron antes. Justamente te dirigiste al sector textil, que es un sector que va a estar complicado. En general va a estar complicado, porque se lo protege para que pueda producir en Argentina. Claramente la producción de China no tiene competencia, es muy barata, y si uno abre la importación nadie va a poder competir. Salvo en algunas eslabones de la cadena textil, como hilados y demás, que somos bastante competitivos. Ahora, al empresario, vos lo dijiste bien, el empresario, ¿por qué le va bien? Porque producir o importar. Si el modelo económico me permite producir, pongo el taller. Pero si el modelo económico me abre la economía, ya lo tengo en China, lo importo. El empresario gana igual.
Claro.
Entonces, los que vos me preguntabas, ¿pero por qué los empresarios tienen expectativa? Bueno, el empresario como empresario, la verdad, que el modelo no lo perjudica mucho. Y yo he estado negociando, cuando he estado en el gobierno con los sectores textiles, y te dicen, nosotros nos da lo mismo. O sea, los grandes empresarios textiles producen o importan de acuerdo a las condiciones que tenga el modelo económico. Este modelo económico, parecido al de los 90, como dije, es un modelo importador, en el sentido que va a abrir las importaciones. Por lo tanto, muy probablemente traigan de China. No se genere empleo local, no se genere producción local, pero la ganancia empresarial va a estar.
O sea, esas personas siempre tienen un palenque donde rascarse.
Totalmente, claro. Totalmente.
El problema es la gente que tienen alrededor, digamos. Si tienen una fábrica que necesitan 15 empleados, o si lo manejan con el contador y un abogado, y ya está suficiente.
Y justo di un ejemplo textil, que yo no defendería que debemos producir todo lo textil acá, porque también está al lado de que no debemos pagar la ropa lo que estamos pagando, ¿verdad? A lo mejor lo textil no es la industria que debemos proteger. Pero algo tenemos, que como hacen todos los países del mundo, como hizo Inglaterra en 1800 y por eso es una economía desarrollada, hay que proteger. Uh-huh. Digamos, algo hay que proteger porque algo hay que fregar. Yo creo que Argentina tiene otros sectores que también les va muy bien, como la economía del conocimiento, por ejemplo, que la plata es un pilar, que ahí creo que tiene una oportunidad grande. En lo textil creo que hay eslabones que sí. Creo que en hilados hay grandes fábricas muy importantes, las que se han instalado nuevamente en La Rioja, Catamarca, son muy eficientes. Ahora, la confección acá es cara. No somos muy competitivos en eso. Entonces, tal vez ahí no sea tan preocupante.
Estamos hablando con Agustín Lodola, si recién ahora sintonizás, es economista, da clases, es profe en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y la industria alimenticia?
Bueno, es nuestro gran potencial. Yo creo que la industria alimenticia...
Te pregunto eso porque la verdad que uno no es muy viajado, para nada viajado. Pero cuando fue a otro lugar, uno se encuentra con que tienen un costo de vida los habitantes que es muy barato. Tienen servicios muy caros, pero comer y vestirse les resulta muy barato. Y acá es todo lo contrario. Bueno, ahora va a ser caro los servicios también, digamos. Pero si, histórica, o por lo menos en las últimas décadas, comer y vestirse en La Plata, lo de vestirse ya me quedó claro. Y comer es muy caro en la Argentina. ¿Se puede hacer algo para proteger la industria alimenticia para que puedan? ¿Por qué es tan cara la comida en la Argentina?
Bueno, porque en realidad nuestra industria es muy competitiva, entonces el precio que nosotros pagamos acá es el precio internacional. Se ha intentado con mecanismos que a mí me parece que no han sido buenos, que son con las famosas retenciones. Las retenciones intentan eso que vos decís, de que acá esté más bajo que internacional, ¿no? Que le cobran un derecho, por ejemplo, a la producción de soja, ¿no? Si vos exportás, se te quedan con un 30% para que el precio acá abajo, digamos, baje. Eso creo que ha sido negativo a la larga, creo que no ha sido la mejor manera, pero claramente somos una industria pequeña, somos un mercado pequeño y no me queda tan claro que siempre hemos sido caros en alimentos. Ahora sí, pero no, no. Yo creo que ahora está barato el salario, creo que hay otro problema.
Claro.
Nosotros tenemos desde hace tiempo muy bajo salario. Hemos perdido, del 2018 a la fecha... hemos perdido casi 30, un tercio de nuestro salario. O sea, si nos comprábamos 10 kilos de pan, ahora nos compramos 6, 7. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. El gobierno de Macri se perdió mucho y con el gobierno de Fernández de a poquito, y más en la última época que se generó mucha inflación, se perdió mucho poder adquisitivo. Yo pienso que el problema está en que no logramos... generar productividad, porque el salario depende en definitiva de la productividad, de ser bueno en algo, de ser bueno en lo que hago. Y ahí puedo cobrar alto. Es como, en el extremo, Messi, ¿no? Yo te soy bueno en algo para que me paguen bien. Bueno, para que a mí me paguen bien como trabajador, tengo que ser bueno en algo.
Claro.
Tengo que hacerlo muy bien. Entonces, eso es lo que nos está faltando en la economía argentina, encontrar sectores que logremos ser competitivos y pagar buenos salarios. ¿Lo encontramos dónde? En la economía del conocimiento. Okay. En la economía del conocimiento es la economía donde más empleo se ha generado en la última etapa, donde somos competitivos, donde tenemos 11 unicornios, de los que se llaman, o sea, conocimiento local aplicado. Algunos son muy famosos. ahí tenemos una oportunidad.
Ese es el caso Globan acá en La Plata, por ejemplo.
Globan. Globan en La Plata es el ejemplo.
En La Plata, que ya no es más platense, pero bueno, le quedó el corazón en La Plata.
Pero bueno, pero eso es lo que queremos. Lo que queremos es que no se quede en La Plata, queremos que se expanda y que Globan hoy es un líder mundial en esto que hace.
Tal cual.
Bueno, eso es La Plata, eso es nuestra ciudad. Es una
capitales del conocimiento. Qué bueno que te metes con la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata históricamente fue la ciudad de los empleados públicos. La otra vez hablaba con, no me acuerdo quién, y me decía, ojo, ahora hay mucho empleado de comercio. El comercio ha crecido mucho.
Creo que te lo dije yo.
Puede ser, sí.
Mirá, hace 7 años creamos el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial.
Menos mal que no dije fulano, ¿cómo fulano?
No, porque me lo preguntás varias veces, yo te veo muy interesado en ese tema.
Sí, es verdad.
Nosotros creamos el laboratorio en la Facultad de Ciencias Económicas.
Porque le cambia todo el sentido a la Ciudad de La Plata, digamos. Y la Ciudad de La Plata históricamente fue administrativa,
Es que nadie había hecho muchas mediciones al respecto. Entonces nos quedamos con cómo se fundó esta ciudad, que claramente es la capital de la provincia, y la administración pública es muy importante. Pero hoy ya la industria que hay en La Plata, porque parece que la industria es de San Martín, es de Zárate, Campana. No. La ciudad de La Plata es una de las principales ciudades industriales del país. Estos ejemplos que vos pusiste de grandes empresarios lo demuestran. Tenemos molinos harineros, tenemos... digamos, fabricaciones de aluar, digamos, aluminio. O sea, somos una potencia industrial, somos una potencia del conocimiento, somos una potencia comercial, tenemos un sector comercial muy dinámico porque al ser capital, tenemos un sector salud muy importante porque, bueno, somos una referencia nacional en muchos temas. Tenemos hospitales de primera, tenemos centros de salud referentes regionales. Entonces, y tenemos ahora turismo, o sea, en los últimos años se ha reactivado mucho. La Plata tiene recursos turísticos de formidable valor. Mencionábamos el museo, ¿no? Pero tenemos edificios, tenemos arquitectura, tenemos recursos, tenemos, y se ha reactivado en los últimos años, y el turismo hoy aporta el 5% del Producto Bruto Interno. O sea, vos sumás esos sectores y es mucho más que el 20% que te aporta la administración pública. Así que ojo con La Plata, ciudad, digamos, administrativa. Obviamente que no podemos renegar de eso porque somos la capital.
Obvio.
Y justamente lo sufrimos mucho en la pandemia, donde cuando no venían acá los legisladores, los jueces, los estudiantes, lo sufrimos. Creo que fue una de las ciudades que más sufrió la pandemia, no por falta de ingresos, porque la gente seguía cobrando, pero no venían. Nosotros somos ciudad de migrantes. Necesitamos ese movimiento. La ciudad de La Plata cambió y hoy los datos, estos mismos que publica INDEC y la EPH, reflejan que hoy viene más gente a trabajar que a estudiar.
Traslado una inquietud. Podrías preguntarle por qué siempre el sueldo está dentro del déficit en todo. Si todos vivimos del consumo, cuanto más gane un empleado, más gasta. Y en vez de subir impuestos, hagan un aumento coherente por única vez para aumentar el salario mínimo de 600 mil pesos más o menos y ayudar a las pymes que no pueden. En vez de aumentarse ellos mismos los sueldos, preguntarle. ¿Es déficit el sueldo?
Bueno, si es del Estado, puede generar déficit. Ese pensamiento muy, muy interesante es el que tenía Henry Ford, ¿no? Ford, cuando creó el automotor y empezó con la línea de producción, él era muy fanático de darle aumento a los empleados. Y cuando le preguntaban, él decía, y porque yo quiero que los empleados me compren los autos. Y ahí nació el fordismo, digamos, ¿no? Keynesianismo que está reflejado.
Meter la guita en el bolsillo al trabajador para que la gaste.
Exactamente. Yo creo que el salario, vuelvo a repetir, en el fondo tiene que ser productividad. Tanto en el sector público como en el sector privado. Si no, sí es déficit. Y el déficit no lo queremos tener, porque lo que pagamos por un lado, lo tenemos que, digamos, lo que ganamos por un lado, el trabajador gana un salario, pero si el otro tiene que pagar mucho más impuestos, ahí se quita, se compensan. Entonces, lo que tenemos que tener para tener buenos salarios, lo que dije antes, alta productividad, como en el sector de la economía del conocimiento. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. O como la industria, nosotros también tenemos industria muy, muy buena, muy eficiente. Y ahí se pagan altos salarios. Eso es lo que tenemos que generar para tener salarios buenos.
Uh-huh. Estábamos hablando recién de lo textil, parece que hay un oyente que trabaja en la industria textil, dice, acá ya echaron, no sé dónde trabaja, dice, acá ya echaron, nos recortaron horas, nos sacaron los sábados y los domingos, se abren las importaciones, chau, nos quedamos todos en la calle. ¿El textil más grande en La Plata es Mafisa?
Sí.
Esa es la más grande, ¿no?
Sí. Que hay muchas chicas también, hay mucha pyme, pero sí, la industria textil va, yo creo que la industria textil, la confección va a sufrir. Yo creo que el modelo este, como en los 90, no va a permitir la confección acá. Mm. Por eso digo, pueden quedar las grandes hiladoras, pero no la confección. La confección va a venir de afuera porque es muy difícil competir contra la producción china. En ese sentido.
Bueno, me queda entonces que es un modelo muy parecido al de los 90, en materia económica, por supuesto. Me queda claro que no es hiperalarmante el dato que se conoció, pero que obviamente muestra un caminito, que hay que ver cómo sigue el dato de desempleo. Me queda claro que La Plata ya no es más administrativa. No te lo voy a preguntar nunca más.
No, por favor, hay que insistir.
Pero viste que sos testigo, me olvido las cosas, no sé por qué. Y no me queda claro si Milei puede ser merecedor de un premio Nobel.
No, eso definitivamente no, porque el Nobel de Economía, a diferencia de los otros Nobel, no se da por un descubrimiento. O sea, el Nobel de Medicina suele darse porque alguien descubrió algo.
Okay.
El Nobel de Economía tiene que ver con una carrera. Se da a la trayectoria, se da a una persona que hizo todo un camino y que terminó con, o sea, fue... título de grado, posgrado, dio clases en las mejores universidades, publicó centenares de papers que son súper citados, y eso generó un campo de estudio nuevo. Por más que Milei descubra eso que dijo que iba a descubrir, que nadie entendió, no creo que le den el premio Nobel. Así que...
Es lo que él dice es todo teoría y es imposible llevar a la práctica, como dicen algunos economistas, o que cuesta llevar a la práctica.
Cuesta llevar a la práctica. Yo creo que él tiene en la cabeza muy... Nunca ha habido un profesor de economía de presidente y él da clases de economía muy altas, digamos, muy elevadas, muy elevadas. Pero el modelo económico, a mí, más allá de lo que dice, creo que lo que está haciendo es un modelo económico como el que dije, muy de retiro del Estado de la economía, muy desregulador, muy para que el privado se anime y haga inversiones. Bueno, esperemos a ver qué aparece.
Hoy contábamos un poco más temprano, yo contaba que había, escuché a un periodista, un analista que se llama Pablo Ibáñez, que hablaba de la marca Milei, que él está mostrando, digamos, promociona la marca Milei por el mundo, el presidente, por supuesto, promociona la marca Milei por el mundo, pero falta promocionar la marca argentina, digamos, y que está muy abocado a eso. Y me pareció atinado, me pareció acertada la observación, porque la verdad que parece un presidente que está más preocupado por recorrer el mundo contando de él y hablando de él, inclusive hasta cree que es merecedor de un premio Nobel, pero no sé, como que falta un poco de su propia presencia en la Argentina, ¿no? Para ver que digo, para analizar hechos. Las cuestiones, digo, habla desde República Checa con Radio Mitre para decir que la inflación que haya inflación cero en la tercera semana de junio, que dijo, eso es un dato relevante, yo dije que era un micro, no sé cómo dije, ¿es un dato relevante o es una cosa chiquitita, casi insignificante, que la muestra como para decir, bueno, yo sé que va en junio va a levantar la inflación, porque ya explicaron eso los economistas, de paso te lo pregunto, Agustín.
Sí, porque va a levantar porque está muy retrasado el tema de los servicios que siguen aumentando. La inflación de alimentos puede ser, la inflación semanal mucho no sirve, es una medición privada que relevan algunos precios.
O sea, ¿el dato es irrelevante?
No, es irrelevante.
Okay.
Yo creo que hay que ver el dato mensual. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Yo pienso que el tema de inflación va a dejar de ser, por suerte, va a dejar de ser. El tema de bajar la inflación, la gracia de bajar la inflación, es bajarla con empleo, no con desempleo. Es bajarla con actividad, no con recesión. Porque si no, no es gracia bajar la inflación.
Claro.
Si no, sería los 90 en el corto. O sea, los 90 fueron 10 años ¿no? de baja de inflación y recesión chiquita. Esto va todo más rápido, como en los momentos de la ansiedad ahora, ¿no?
Claro.
Va todo más rápido. Yo creo que es bueno bajar la inflación si eso se hace con empleo y actividad.
Uh-huh. Es como los 90 fueron un café con leche y esto es un ristretto. No, sí, no sé si puedo un toque. Agustín, gracias por haber venido.
Un placer estar con ustedes.
La verdad gracias que, por invitarnos. A mí particularmente me gusta escucharlo porque entiendo bastante, digamos, dentro de las limitaciones y las cuestiones. Gracias. Bueno, 8 de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina.
La Cielo, aire puro. Gente despierta. La